12º Festival Internacional de Artes Escénicas Pa' la Calle 2025. Ayer tuvimos entrevista con mi querida amiga Fabi y la neta está increíble, ¿eh? En noviembre las artes vibran en las calles con el Festival Internacional de Artes Escénicas Pa' la Calle Los Cabos 2025. Presentaciones, talleres, proyecciones y conversatorios en Los Cabos, Zona Rural y Todos Santos, con invitados de México, Cuba, Argentina y Los Cabos. Esto será en plazas, en marinas, en parques, centros educativos y muy cerca de tu comunidad. Música, danza, pantomima, títeres, marionetas, teatro de sombras, cine, cortometrajes, escultura y fotografía. Tendremos colaboración especial de la Compañía Nacional de Danza Clásica del 15 al 23 de noviembre. ¡Pa' la calle! Todos los informes en el 624-122-3208. 624-122-3208. Arte para todos y todos pa' la calle. La función inaugural será este sábado 15 de noviembre a partir de las 5 de la tarde en la nueva Marina de Place. ¡No te lo pierdas! Cabo Mil Radio apoyando la cultura en Los Cabos. Estación oficial de Pa' la Calle 2025. Sé parte de nuestros festejos. 37 años estando siempre contigo. De veras, no se lo pueden perder este espectáculo maravilloso de Pa' la Calle. Este gran festival de artes escénicas Pa' la Calle. Pues con esto nos vamos. Mi querido Angelito, mañana estaremos en control remoto en punto de las 10 de la mañana allá con mis amigos de Nueva Automotriz del Toro. Vamos a andar allá con Soraya y con todo el equipo de Nueva Automotriz del Toro mañana en punto de las 10 de la mañana. A las 12 del día estamos con Bugal Confort Integral, que regresa a este programa también en control remoto. Y bueno, por la tarde noche el show del Power. Pues es que mañana arranca el Buen Fin y vamos a andar de caravana, en muchos negocios, con muchas promociones, en el Buen Fin, a través de Cabo Mil Radio 96.3. Cuídense mucho, descanse, hasta mañana. Adiós.
Eso fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El show del Power, por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. Hasta la próxima. Cabo Mil Radio.
Acá en Los Cabos.
XHSJS.
Tu estación desde 1988.
15.000 watts de potencia.
Los 365 días del año.
Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. 96.3 FM.
Cabo Mil. Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Nuestra historia. Un recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando. Esta es Nuestra Historia en Cabo Mil Radio. 96.3.
Amigas y amigos, muy buenas noches tengan ustedes. Les saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este programa, Nuestra Historia, que se transmite, como ustedes bien lo saben y mucho lo agradezco, todos los miércoles por la noche. La noche de miércoles, que es el momento ideal para platicar, para recordar el pasado, por supuesto, a través de los micrófonos y frecuencias de Cabo Mil. En el 96.3 del cuadrante de su radio en FM, naturalmente en Los Cabos, Baja California Sur, y en un programa, y esto, como ustedes saben, lo digo siempre con gran orgullo, que se transmite de península a península, desde la Baja California hasta Yucatán, por todo el territorio nacional y aún en el extranjero, gracias a la página de internet www.cabomil.com.mx, que es facilísimo de localizar. Gracias, amigas y amigos, por su presencia, por su compañía, y si les parece a ustedes bien, vamos a dar inicio al programa de hoy. Y para esta ocasión, quería platicar con ustedes acerca de un pequeño escenario de la historia de México, que sin embargo, pese a su minúsculo tamaño en realidad, ha sido importantísimo en nuestro devenir, y sobre todo porque estamos en vísperas, y así lo haré primero Dios en el programa de la próxima semana, de recordar que hace 200 años exactamente, con más precisión el día 23 de noviembre de 1825, 202 siglos atrás, se consolidó la independencia nacional con la rendición del castillo de San Juan de Ulúa, tema que vamos a tratar con detalle minuciosamente la próxima semana, si Dios lo permite. Pero en esta ocasión, y precisamente pensando en este lugar histórico, este islote que tiene una fortaleza, que hemos llamado desde hace 500 años San Juan de Ulúa, me di cuenta que no habíamos platicado de este teatro histórico importantísimo que es San Juan de Ulúa. Un islote, sí, pequeñito, frente al puerto de Veracruz, que seguramente todos quienes hemos viajado a ese hermosísimo lugar, ese paraje maravilloso de nuestro país, desde el malecón veracruzano hemos apreciado, frente a él, la magnífica estructura del castillo de la fortaleza de San Juan de Ulúa. Hoy está unido ya con tierra, es parte del malecón de la obra portuaria veracruzana, pero durante mucho tiempo era un islote separado del puerto de Veracruz. Un islote, y después con su fortaleza allí construida, que ha sido, repito, escenario de importantes hechos históricos, de esos que nutren, de esos que dan esencia, de esos que inclusive forman leyenda de nuestro país. Así que quisiera, en esta ocasión, como un prólogo a lo que platicaremos dentro de 8 días, repito, si Dios lo permite, que hablemos un poco y recordemos los pasajes históricos que han sucedido allí, en ese pequeño escenario geográfico que es el islote, y después con su fortaleza de San Juan de Ulúa. Porque, como todos sabemos, la primera vez que aparece en la historia ya escrita que conocemos, por supuesto el islote tiene la misma antigüedad que tiene nuestro continente americano y nuestro territorio de lo que hoy es México, pero la primera vez que se habla de él ya por escrito y que tenemos constancia es allá cuando en el mes de abril de 1518 a ese lugar llegó el famosísimo expedicionario Juan de Grijalva. Juan de Grijalva, que había partido de Cuba a las órdenes de Diego Velázquez y que había visitado Cozumel, que había recorrido el litoral de la península yucateca, que había pasado por Champotón y que finalmente había llegado a este pequeño islote que él llamó de San Juan de Ulúa. Él lo bautizó, él le puso el nombre, recordando por una parte naturalmente a San Juan y por otra que los habitantes del lugar, quienes ahí residían en el pequeño islote, separado apenas unos cuantos centenares de metros de la plataforma continental de lo que después será el puerto de Veracruz, cuando estaban allí, los indígenas, los habitantes originarios del lugar, decían Ulúa, 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 Ulúa. Así que Juan de Grijalva le pondrá el nombre de San Juan de Ulúa a este islote, desde el cual se divisaba a simple vista la tierra firme, en donde además había también habitantes originarios que de ahí estaban expectantes mirando las naves, los galeones españoles. Vuelve naturalmente a aparecer la presencia histórica de San Juan de Ulúa al año siguiente, cuando allí desembarque en 1519 Hernán Cortés, en donde ahí recibirá la noticia de que en tierra firme y mucho más allá, más inclusive más allá de esas elevaciones enormes que hoy conocemos como el Pico de Orizaba, se hallaba un gran imperio dominado por un gran señor llamado Moctezuma. Pues allí Precisamente en San Juan de Ulúa es donde Hernán Cortés toma la determinación, la decisión de cruzar esa pequeña distancia que lo separaba de la tierra firme, desembarcar en la playa del otro lado y fundar lo que él llamó el municipio de la Villa Rica de la Vera Cruz. Pero estuvo en San Juan de Ulúa, pisó San Juan de Ulúa Hernán Cortés, ahí desembarcó y ahí es donde va a tomar la determinación de iniciar esa gran aventura de lo que hoy llamamos la conquista de México. Es San Juan de Ulúa el sitio en donde se entera, donde recibe a los enviados de Moctezuma y en donde finalmente tomará la decisión, pues, de, desobedeciendo a su jefe Diego Velázquez, que únicamente le había ordenado costear y rescatar oro, es en San Juan de Ulúa donde toma la decisión de fundar frente a este islote el municipio, repito, de la Villa Rica de la Vera Cruz. Un lugar, pues, sumamente importante, porque de ahí parte la expedición conquistadora de Hernán Cortés. El puerto de Veracruz finalmente fue removido de ese lugar. Por alguna razón extraña, los españoles consideraron llevar el puerto un poco más al norte, a lo que hoy se llama la antigua Veracruz. Pero se dieron cuenta de la importancia estratégica del islote de San Juan de Ulúa, aunque no hubiera población enfrente de ella, y comenzaron a construir, a edificar las primeras fortificaciones, muy, muy simples, muy leves, porque pues no era en ese momento una ciudad poblada, Veracruz, que estaba más al norte, insisto, en lo que hoy es la antigua Veracruz, pero sin embargo se dieron cuenta que el islote de San Juan de Ulúa era un atracadero natural, un lugar de anclaje cómodo, adecuado, para que ahí se detuvieran los barcos que llegaban fuera de España o fuera de las islas del Mar Caribe, como de Cuba, para después enseguida pues partir unos cuantos kilómetros más al norte hacia la antigua Veracruz. Es pues un fondeadero natural, un lugar de atraque, un lugar de anclaje de barcos. Y fíjense, para el año de 1568, tema que ya platicamos hace varios años en este programa, en 1568, en San Juan de Ulúa, que repito, en ese momento está despoblado, ahí va a anclar para reparar sus naves, para descansar un poco, un par de barcos ingleses comandados por dos célebres piratas británicos, el famoso John Hawkins y el famosísimo Francis Drake. Ahí se iban a refugiar, ahí anclaron, ahí atracaron para reparar sus naves y ahí fueron sorprendidos por una escuadra española que venía directamente de la península de España al mando del general Francisco Luján, general de la Armada. En aquel tiempo los grados eran muy similares, el general de la Armada Francisco Luján, y allí, repito, en ese año de 1568, en una célebre batalla naval, la primera vez que podíamos llamar heroico a este islote también de San Juan de Ulúa, los barcos españoles derrotaron, hundieron y apresaron a los piratas ingleses, y solamente Hawkins y Drake pudieron salvarse en una pequeña balandra, pero los barcos españoles destrozaron a los barcos piratas ingleses. Es quizás una de las pocas ocasiones en que los barcos españoles derrotan a estos pues hombres británicos que venían a asolar los océanos y a atracar y a asaltar los puertos españoles para robar el oro, y lo consiguieron. Lo consiguieron pues derrotando y hundiendo varios barcos piratas ingleses, lográndose escapar, repito, Drake y Hawkins, pero fue una gran victoria naval española que se dio en el lujo de derrotar a los piratas ingleses. A partir de ese momento, y hacia finales ya del siglo XVI, los españoles, y particularmente el rey de España, se dio cuenta, el rey Felipe III, de la importancia estratégica que tenía la fortificación de San Juan de Ulúa y de la conveniencia de volver a trasladar el puerto de Veracruz, que estaba en Antigua, traerlo nuevamente hacia el sur para ubicarlo en el lugar donde hoy está, que es además el lugar exacto donde Hernán Cortés fundó el municipio de la Villa Rica de la Veracruz. Así que hacia finales del siglo XVI, nuevamente se estableció la ciudad de Veracruz frente al islote de San Juan de Ulúa, que de inmediato, dada su importancia estratégica, comenzó a construirse, a edificarse la gran fortaleza, la muralla, el castillo que hoy podemos ver a simple vista, repito, desde el malecón veracruzano. Esto va a suceder a lo largo del siglo XVII, cuando los españoles, repito, vuelven a asentar el puerto veracruzano en su ubicación actual y cuando construyen esa magnífica obra del castillo de San Juan de Ulúa, de la fortaleza de San Juan de Ulúa, como parte, por supuesto, de un dispositivo de defensa que los españoles pensaron para proteger a los grandes puertos americanos de los ataques, de las acechanzas de los piratas ingleses, holandeses y de otras nacionalidades que por ahí andaban pululando, asaltando barcos, asaltando al comercio y asaltando a las ciudades de la Nueva España y de otros virreinatos americanos. El puerto de Veracruz se va a convertir en parte de este importante dispositivo de defensa. La ciudad fue amurallada en consonancia con el propio castillo que se construyó allí en San Juan de Ulúa, de tal suerte que se hiciera una gran fortificación veracruzana que incluía al propio castillo y que va además también en armonía con otras fortificaciones del dispositivo de defensa español que construyeron, por ejemplo, en lugares tan importantes como Cartagena de Indias, allá en Colombia, o bien como las fortificaciones en La Habana, la actual capital de Cuba. Todo ello era parte del sistema defensivo español para proteger el comercio, sobre todo la extracción de oro y el comercio, y llevarlo hacia Europa, de los ataques de los piratas, particularmente y especialmente de los piratas ingleses. Y así, el castillo de San Juan de Ulúa protegerá al puerto de Veracruz. No importa que este puerto tenga su muralla, sino que la base fundamental para poder repeler cualquier tipo de ataque es precisamente la obra de fortificación que se encuentra sobre el islote de San Juan de Ulúa. Va a ser, pues, un elemento fundamental, importantísimo, para la defensa del puerto de Veracruz, recordando sobre todo que el puerto de Veracruz es y fue durante muchísimo tiempo el principal puerto de la Nueva España, el lugar por donde salían las mercancías a bordo de la gran flota de Barlovento, la armada de Barlovento, que partía cada año hacia España con decenas de navíos cargados fundamentalmente de oro, de plata, sobre todo la plata mexicana, y de muchísimos otros productos que iban directamente hacia España y que, pues, eran evidentemente del atractivo para los piratas. Bueno, había que proteger este comercio enorme y para ello el castillo de San Juan de Ulúa, pues, significaba la línea de defensa más importante para proteger al puerto de Veracruz. Piensen ustedes, amigas y amigos, que aquel entonces los barcos no atracan en un muelle. Veracruz carecía de muelle, había uno solo muy pequeño. Los barcos más bien fondean, tiran su ancla exactamente en el espacio que se hallaba, el espacio marítimo, entre el islote y la tierra firme del puerto de Veracruz. Repito, solamente unos centenares de metros, pero ahí es el lugar de refugio donde anclan los barcos, donde anclan los galeones, las naos. Ahí mismo son cargadas y de ahí también parten de nueva cuenta hacia España. Evidentemente, el puerto de Veracruz, que sufrió varias veces ataque de los piratas, era un lugar muy atractivo para ellos porque ahí se encontraban las bodegas repletas fundamentalmente de plata de Guanajuato, de Zacatecas, de lo que hoy sería Taxco, en espera de que llegaran los galeones de la Armada de Barlovento que los trasladarían a España. Así que, para defender al puerto, para defender a los barcos que ahí se encontraban, para defender a la población, por ello la ciudad fue amurallada y por ello también el punto esencial de la defensa lo era el islote con su fortaleza ahí construida de San Juan de Ulúa. Así transitará la vida llamada colonial, la época de la Nueva España, y es tan importante este lugar que todos sabemos, y es lo que vamos a platicar con mucho más detalle la próxima semana, que al momento de consumarse la independencia ya en el año de 1821, una vez que entra el ejército trigarante a la Ciudad de México, una vez que conforme a los tratados de Córdoba, las tropas españoles que aún permanecían en el territorio ya del Imperio Mexicano, se retiraron primero al puerto de Veracruz y después a la fortaleza de San Juan de Ulúa, que quedó en manos de españoles. ¿Por qué se quedaron ahí? Por una razón, primero, muy sencilla, porque no había barcos para llevarlos a España, y segundo, porque decidieron desde allí afirmar su soberanía supuesta, teniendo un pie en el territorio mexicano, aunque fuera en el espacio más pequeñito de todo, el islote de San Juan de Ulúa con su fortaleza. Ahí, pues, van a resistir los españoles en este espacio que será lo último que les quede de México a los, pues, conquistadores y después ya, en ese momento, soldados del rey de España. Y desde allí van a iniciar el cruento bombardeo que durante varios meses hicieron en contra del puerto de Veracruz, en contra de las familias veracruzanas, en contra de la población de este lugar, bombardeándolo incesantemente y, por supuesto, impidiendo que se acercaran barcos de otras nacionalidades para comerciar con los mexicanos. Esa es una situación dificilísima, sobre todo por lo que sufrió la población de Veracruz, que por eso mereció entonces el calificativo por primera vez de heroica Veracruz, que sabemos que lo cuenta en tres ocasiones más, en total de cuatro, pero esta fue la primera vez que fue sometida su población a un bombardeo que provenía directamente del castillo de San Juan de Ulúa. Finalmente, para el año de 1825, como lo veremos la próxima semana, si Dios lo permite, la fortaleza se rinde, gracias sobre todo al bloqueo naval de la, en ese momento, naciente Armada de México. Es hasta el día 23 de noviembre de 1825 cuando cae el último reducto español en México, cuando se entrega ya la fortaleza de San Juan de Ulúa, y entonces ya pasó a formar parte de nuestro país. El último jirón de territorio mexicano que quedó en poder de los españoles, el islote de San Juan de Ulúa con su fortaleza, pues ya será parte de nosotros, de nuestra patria, a partir del día 23 de noviembre de 1825. Y miren, a partir de ese momento se va a convertir en una especie de, primero, bodega, va a ser el arsenal nacional; segundo, naturalmente va a seguir prestando servicios como atracadero de barcos, de vigilancia, además también del puerto, pero también se va a convertir a partir de ese mismo momento en prisión, que ha sido los usos que durante el siglo XIX le dieron al castillo de San Juan de Ulúa. arsenal, sí, depósito de armas, un poco arriesgado y expuesto porque está a la orilla del mar, en el extremo oriental de nuestro país, pero bueno, ahí tenían su arsenal. Servía también como atracadero, repito, como fondeadero de barcos, y también fue destinada desde ese mismo momento a prisión. En aquellas célebres crujías que tanto hemos oído y que pues se leen las leyendas, que eran lugares francamente espeluznantes en donde se encerraba a los prisioneros. Pero pasó algo muy curioso, miren, seguramente ustedes conocen y han visitado o han visto fotos del castillo de San Juan de Ulúa, y en su costado occidental, el que mira frente al puerto de Veracruz, hay inclusive una especie de gran malecón en el propio castillo, con grandes argollas de hierro en donde era posible atracar los barcos, y ahí llegará en el año de 1827 un gran navío de guerra, cuyo nombre original era el navío Asia, que pertenecía a la flota española, que se encontraba en el Océano Pacífico y había sido enviado hacia Filipinas, pero los marineros y los oficiales del navío Asia se habían amotinado, regresaron a Acapulco, pusieron el barco al servicio del gobierno mexicano ya independiente, el gobierno lo aceptó y el gobierno mexicano decidió que para proteger Veracruz, pues sí necesitábamos un barco, un navío de guerra de gran calado, como lo era ese navío Asia, que tenía, fíjense bien, 74 cañones, que era una inmensidad. Le cambiaron el nombre al navío, se va a llamar a partir de ese momento en que llega a Acapulco el navío Congreso Mexicano, y le ordenan que se traslade al puerto de Veracruz. Un traslado que, por supuesto, en aquel tiempo que todavía no hay Canal de Panamá, sucede navegando hacia el sur hasta el Estrecho de Magallanes, en la parte más al sur del continente, dar la vuelta, subir nuevamente ahora por el Océano Atlántico hasta arribar, ya francamente en mal estado y muy desvencijado, al puerto de Veracruz. Lo van a amarrar o atracar exactamente en el castillo de San Juan de Ulúa, en este malecón que tiene todavía, y el gobierno mexicano, que se vio imposibilitado para atender, para reparar y para suministrar tripulación a este gran navío de guerra que requería más o menos 800 tripulantes, pues lo dejó simplemente abandonado ahí, amarrado al castillo de San Juan de Ulúa. Lo utilizó como prisión, lo utilizó como hospital, lo utilizó para que hicieran ahí prácticas algunos marineros, pero jamás volvió a salir a navegar y poco a poco se fue literalmente pudriendo sus maderas, se fue destartalando, es la palabra exacta, y no quedó más remedio que hundirlo. Para ello, antes de eso, sí, desembarcaron los 74 cañones de hierro que el navío Congreso Mexicano tenía y los colocaron precisamente en este gran malecón del castillo de San Juan de Ulúa y en algunas otras partes de la fortaleza en su parte superior. Cañones que no podían disparar. Si ustedes los han visto y han ido por ahí de turistas, los cañones están literalmente en el suelo. Jamás dispararon. Simplemente los quitaron del navío, lo hicieron a un lado para que se hundiera, a la vuelta en el arrecife, y los cañones se quedaron para siempre, como hoy en día todavía están allí en el castillo de San Juan de Ulúa. Jamás los utilizó el gobierno mexicano porque era imposible, puesto que se trataba de cañones de barco, no tenían cureñas y no teníamos tampoco balas de ese calibre. Así que los cañones se quedaron únicamente como piezas de adorno allí en el castillo de San Juan de Ulúa, como hasta el día de hoy pueden verse todavía. Son los 74 cañones de hierro que pertenecían al navío Asia. Un navío, pues, que se perdió, que nunca nos sirvió, pero nos quedamos con esos cañones. La fortaleza seguía sirviendo, repito, como arsenal, como lugar de atraco de los barcos, como prisión, y en el año de 1838, pues va a ser también escenario del ataque de la flota francesa en contra del puerto de Veracruz. Los franceses, que vienen a cobrar deudas por la famosa Guerra de los Pasteles, deciden atacar Veracruz, bombardear Veracruz, capturan también el castillo de San Juan de Ulúa, que no pone mayor resistencia como tampoco lo hizo el puerto, y se hicieron dueños de él. Allí, eso sí, los franceses van a dejar una guarnición. Curiosamente, y los soldados franceses que fallecen víctimas de enfermedades los sepultan en una isla vecina, la Isla de Sacrificios, que todos conocemos, que se encuentra también unos cuantos centenares de metros del propio islote de San Juan de Ulúa. Pero amigas y amigos, no se vayan, en un momento vamos a continuar con esta historia de San Juan de Ulúa.
Continúa con este recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio, 96.3.
El Mirador Ocean View by Guaycura Hotel Boutique presenta Baja Med 2025. Una cena bajo las estrellas para celebrar 25 años de innovación culinaria. Disfruta de un menú de autor creado por el chef Miguel Ángel Guerrero y chefs invitados, acompañado de un maridaje excepcional con casas vinícolas exclusivas de primer nivel, para degustar también los mejores destilados de Casa Cuervo. Música en vivo y el escenario más espectacular de Todos Santos. La vista infinita del Pacífico desde el restaurante El Mirador. La cita es este sábado 22 de noviembre a partir de las 5 de la tarde. Cupo limitado. Reserva al 612-175-0800 o a reservation@guaycura.com. El Mirador Ocean View by Guaycura.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva el aguacatejas a $39.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre.
Este martes y miércoles del campo,
lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el pollo entero fresco está a $38.90 el kilo. Además, lleva milanesa de res pulpa blanca a solo $199 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 12, aplica restricciones.
En el Feliz Fin Chedraui, este martes y miércoles, tomate saladet, $12.50 el kilo. Y aguacate Casa Maya, $19.50 la malla, este 11 y 12 de noviembre.
La vocación es un llamado y hay quienes responden con amor, entrega y fidelidad. Hoy damos gracias a Dios por los 45 años de ministerio sacerdotal del padre Juvencio González Aguilar. Unámonos en oración y acción de gracias este sábado 15 de noviembre a las 7 de la tarde en la parroquia de San Judas Tadeo en el Tesal. Te esperamos.
El refresco te hace daño, aumenta el riesgo de hipertensión, infartos, daña tus riñones, estómago y está asociado a más de 41 mil muertes al año. Elige vivir saludable. Por tu salud y la de tu familia, toma agua natural y de frutas. Vive saludable, vive feliz. Gobierno de México.
Con profundo pesar, se participa el fallecimiento de don Alberto Álvarez González, ocurrido el lunes 10 de noviembre en San José del Cabo. Su familia agradece las muestras de cariño recibidas e invita a quienes compartieron su vida y amistad a acompañarlos en la misa que se celebrará este miércoles 12 de noviembre a las 5 de la tarde en la parroquia Misión de San José del Cabo, para orar por el eterno descanso de su alma. Descanse en paz, don Alberto Álvarez González.
En la Cámara de Diputados reformamos la Ley General de Población, con la que se crea la Plataforma Única de Identidad.
Con ello, ahora la CURP tendrá datos biométricos y será el documento de identidad de las y los mexicanos, así como de extranjeros que se encuentran en condición de estancia regular en el país.
Además, con este documento se facilitará el acceso a trámites y servicios. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
Nuestra historia, un bello tesoro que compartimos contigo. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio, 96.3.
Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, que estamos dedicando a recordar que hay un pequeño pequeñísimo escenario mexicano que ha sido parte fundamental de nuestra historia. Me refiero al islote y después a la fortaleza allí construido de San Juan de Ulúa. Allí, exactamente frente al puerto de Veracruz, un lugar que seguramente muchísimos de ustedes conocen, muchísimas de ustedes también conocen o han visto fotografías, pero es un lugar que vale muchísimo la pena visitar. Hoy en día es museo. Se puede ver y entrar con toda libertad, inclusive ya, pues sin necesidad de cruzar en lancha, que también se puede. Hay paseos turísticos que recorren el puerto de Veracruz y, por supuesto, permiten desembarcar en el castillo de San Juan de Ulúa, pero hoy es practiquísimo llegar ya por carretera gracias a las obras que unieron el islote con la tierra firme, de las cuales platicaremos en un momentito más. Pero, simple y sencillamente, recordar que este lugar, que se aprecia perfectamente bien a simple vista en la cercanía frente al puerto de Veracruz, frente al malecón, es un lugar que vale muchísimo la pena conocer, porque además es también un escenario de nuestra historia. Un lugar pequeño, sí, pero importantísimo. Como ya lo mencionamos, ahí llegó Juan de Grijalva, ahí estuvo Hernán Cortés, ahí hay fortificaciones. Ahí se pudo derrotar a los piratas ingleses allá en 1568. En fin, un lugar fundamental que tendrá su momento épico en 1825, hace 200 años, cuando quedó en poder de los españoles como último reducto en nuestro país y finalmente cayó, se rindió ante las tropas mexicanas y ante la acción destacada y decidida de la Armada de México, ya en manos de nuestro país. A partir de entonces es parte de nuestro territorio el islote y castillo de San Juan de Ulúa. Pero estamos platicando rápidamente lo que ha sucedido allí y ya hablábamos hace un instante antes del corte de que en 1838, durante la Guerra de los Pasteles, los franceses que toman el puerto también, por supuesto, ocupan el castillo de San Juan de Ulúa. Es esta la famosa batalla en la cual el defensor del puerto, el general Antonio López de Santana, pierde la pierna, que es mutilado, pero finalmente esto no impidió que los franceses ocuparan Veracruz y, por supuesto, el castillo de San Juan de Ulúa. En 1847 también, durante la guerra con los Estados Unidos de América, cuando los norteamericanos deciden atacar por el occidente, es decir, desde Veracruz hasta la Ciudad de México, evidentemente el primer punto de resistencia es el castillo de San Juan de Ulúa y el puerto de Veracruz, que recuerden, en ese entonces estaba amurallado. Pero los norteamericanos, pues, inutilizaron el castillo simplemente dejándolo inservible porque prefirieron desembarcar a los lados de la fortaleza de la muralla veracruzana, sitiar las ciudades de tierra, bombardearla y obligar que se rindiera, impidiendo que el castillo de San Juan de Ulúa tuviese alguna utilidad. Se tuvo que rendir sin combatir en realidad, porque ya los norteamericanos habían capturado el puerto de Veracruz. Así que también fue escenario de lo que aconteció allá en febrero de 1847 en el puerto de Veracruz, que capturaron sin mayor dificultad el castillo de San Juan de Ulúa, que, como ven, como fortificación en realidad, pues no ha servido de mucho, salvo en el momento en que los españoles desde allí bombardearon al puerto veracruzano. Pero fuera de ahí, no ha tenido mayor utilidad como fortificación y más bien siempre siguió empleándose, como lo comentábamos, como arsenal, como dársena para recibir ahí los barcos, como lugar de atraque, como prisión, que ha sido fundamentalmente su destino a lo largo del siglo XIX. Más adelante, durante la ocupación francesa, los propios mexicanos, con el Tratado de la Soledad que firmó Manuel Doblado por orden del presidente Juárez, con las potencias intervencionistas de España, de Inglaterra y de Francia, permitió que el puerto de Veracruz y su castillo fueran ocupados por estos hombres. Y los franceses se quedaron ahí. Así que nuevamente el castillo de San Juan de Ulúa fue totalmente inútil porque fue ocupado por los invasores. Allí pasó, atracado en el castillo, sin desembarcar, la primera noche que Maximiliano estuvo en México. Llegó un atardecer en el año 1864, dispuso desembarcar al día siguiente, así que el barco en el que venía, la famosa fragata Novara, atracó en el malecón del castillo de San Juan de Ulúa. No desembarcó Maximiliano, pero lo vio muy de cerca, no se bajó de su barco, pero estuvo su barco, la Novara, amarrada al castillo de San Juan de Ulúa, y al día siguiente ya desembarcará en el puerto de Veracruz. Recuerden que hasta ese momento el castillo y el islote están separados de tierra firme. Es un espacio muy pequeño, pero sin embargo no están unidos. Sirve más bien como defensa y protección y lugar de atraque de los barcos. Una vez que culmina la intervención francesa, ya el gobierno del presidente Juárez, como antes lo habían hecho otros gobiernos, destinó fundamentalmente el castillo de San Juan de Ulúa a prisión. Casi todo el siglo XIX y muy al principio del siglo XX, el castillo de San Juan de Ulúa fue destinado a ser penitenciaría, una prisión. Simplemente déjenme recordar tres presos notables que allí estuvieron. Dos de ellos personajes históricos de primer nivel. Miren, Benito Juárez, sí, cuando fue expulsado del país por Antonio López de Santana, en lo que esperaba un barco para ir al destierro, el presidente Santana dispuso que él y sus amigos estuviesen en las crujías del castillo de San Juan de Ulúa como prisioneros en espera de que llegara un barco que los llevara fuera del país. Lo fueron hacia La Habana y después hacia Nueva Orleans. Pero en lo que llegaba un barco, los tuvieron detenidos, encerrados en esas terribles crujías espantosas del castillo de San Juan de Ulúa, a las cuales por lo menos yo alguna vez como turista fui a visitar, y sí, son lugares francamente horripilantes, ¿eh? La gente salía de ahí enferma, de todo tipo de enfermedad pulmonar terrible, por la humedad espantosa, por la falta de higiene que se vivía en aquellas crujías. Bueno, en ellas estuvo preso el presidente Benito Juárez en ese momento, que salía, todavía no era presidente, era simplemente un liberal que salió huyendo del país con motivo de la persecución durante la Revolución de Ayutla que les va a propinar Antonio López de Santana. Años después, don Benito le va a regresar el favor, valga la frase, al propio Santana. En 1867 Santana intenta regresar al país cuando ya había caído el imperio, fue puesto preso en el puerto de Veracruz y fue enviado a las crujías de San Juan de Ulúa como prisionero, en donde fue juzgado además. Lo juzgaban, por supuesto, conforme a la ley del 23 de junio de 1862, en la cual se le acusó de traidor a la patria, aunque alcanzó a demostrar que no lo fue, porque nunca reconoció al imperio, tampoco sirvió al imperio, no estuvo en México, pero estuvo durante algún tiempo encerrado en las propias crujías de San Juan de Ulúa, ahí como prisionero, en lo que era juzgado y finalmente desterrado. Es curioso porque Santana conocía muy bien San Juan de Ulúa. Recuerden que él mismo era veracruzano, era jarocho ahí. Vivió mucho tiempo en el puerto de Veracruz, conocía muy bien San Juan de Ulúa. Ahí había mantenido encerrado a Juárez en sus mocedades. Bueno, ahí también estuvo preso el propio Antonio López de Santana. Y el más famoso de todos, que es en realidad como una leyenda ya nacional, es naturalmente Chucho el Roto. Este hombre, llamado Jesús Arriaga en realidad, que se generó una leyenda porque era pues un bandolero, pero que tenía el pretexto de que robaba a los ricos para darles a los pobres el botín, lo que obtenía en sus hurtos. Jesús Arriaga, el famoso Chucho el Roto, que en las historias románticas, que vayan ustedes a saber si es cierto o no, cayó porque fue denunciado por una familia extranjera, la familia de Frisac. ¿Se acuerdan? Hasta una telenovela y otra radionovela y películas, porque pretendía a la señorita de la casa en un palacete que estaba en lo que actualmente hoy es, pues, San Ángel. Ahí vivía la familia de Frisac, y ahí Chucho el Loto, que por supuesto era un hombre de buen corazón, de gran inteligencia y sobre todo de buenísimos sentimientos, pretendía a la niña de la casa, por lo cual lo denunciaron. Se comprobó que era un ladrón, un Robin Hood mexicano que le daba a los pobres lo que robaba a los ricos, y fue enviado a la prisión en San Juan de Ulúa, a las terribles crujías de esta fortaleza. Cuentan inclusive que Chucho Roto logró en un momento determinado escaparse de San Juan de Ulúa, y sin embargo fue vuelto a ser prisionero y finalmente remitido nuevamente, ahora ya bajo cadenas, a las crujías de San Juan de Ulúa, en donde va a enfermar gravemente de alguna enfermedad pulmonar. Será enviado al hospital de Veracruz, en donde va a fallecer, seguramente víctima de una pulmonía fulminante, porque eso sí, las crujías de San Juan de Ulúa son bastante inhóspitas y sí tienen una insalubridad tremenda. Esta es la historia de Chucho el Roto, que es de alguna manera la leyenda, el preso más famoso de las crujías, de la prisión, de la penitenciaría de San Juan de Ulúa, en donde estuvo encerrado. Será prisión San Juan de Ulúa todavía hasta las primeras dos o tres décadas del siglo XX. Miren, porque ya en 1914, cuando sucede la invasión norteamericana, que atacan el puerto de Veracruz, cuando los cañones de los acorazados americanos bombardean la ciudad, no tocan el castillo de San Juan de Ulúa, porque aunque no lo crean ustedes, el castillo enarboló una bandera blanca. Estaba desarmado el castillo. En época de Don Porfirio lo habían dedicado, fíjense qué modernos, a una estación de torpedos. Había dos torpedos ahí en San Juan de Ulúa, que era lo que practicaban los alumnos de la escuela naval. Dos torpedos nada más, y cuando aparecen los norteamericanos y bombardean el puerto, San Juan de Ulúa se rinde de inmediato. Ni siquiera combatió ni opuso resistencia. Y cuando los norteamericanos desembarcan en el castillo, se encuentran, además de los dos torpedos únicos que teníamos, se encuentran también repletas las crujías de prisioneros, de presos, esta vez ya presos revolucionarios que habían sido enviados allí por órdenes del general Victoriano Huerta. Así que seguía siendo prisión todavía en 1914 el castillo de San Juan de Ulúa. Pero ya para ese momento, 1914, cuando sucede la invasión norteamericana, cuando pasa esto de que está llena de presos y que la fortaleza se rinde de inmediato porque es una estación torpedera y nada más tiene dos torpedos seguramente inservibles. Bueno, para ese momento ya el castillo de San Juan de Ulúa, sobre el islote de San Juan de Ulúa, ya está unido a tierra. Miren, desde el año de 1897-98 y hasta 1908, durante 10 años, el gobierno del presidente general Porfirio Díaz decidió modernizar y sobre todo, de alguna manera, restaurar por completo y darle amplitud al puerto de Veracruz. Hasta ese momento, la ciudad estaba amurallada, como lo hemos platicado, y frente a ella estaba el islote de San Juan de Ulúa con su fortaleza. Los barcos llegaban a este espacio y ahí tenían que desembarcar mercancías o embarcar mercancías con lanchones. Anclaban entre la fortaleza y el puerto. Al general Porfirio Díaz, con una visión más moderna, le ofrecieron cerrar el puerto, construir un puerto moderno, dotado sobre todo de muelles, de malecones y de la infraestructura necesaria, como bodegas, como grúas, como vías de ferrocarril, para poder darle una gran importancia portuaria y comercial a Veracruz. Y Porfirio Díaz, convencido, ya ven que eso sí, don Porfirio tenía la fama de ser, y lo era, un hombre que detuvo el crecimiento y el avance social mexicano, pero a su vez fomentó el avance económico, decidió invertir grandes cantidades de recursos para modernizar y literalmente hacer nuevo el puerto de Veracruz, y le encomendó la obra a un inglés, el señor Pearson, que después sería Lord Cordray, un empresario británico que ya había hecho trabajos en Coatzacoalcos, en Salina Cruz, y que tenía experiencia para diseñar y construir puertos, puertos de altura. Le encomendó a este hombre los trabajos, tanto del diseño como la construcción del puerto de Veracruz, y el resultado es exactamente el que hoy conocemos. Un puerto trazado con muelles, con espacios suficientes, con bodegas, con infraestructura, y que además está unido por una obra de ingeniería con el islote de San Juan de Ulúa. Ya están totalmente pegados. Se puede transitar a pie, en automóvil o hasta en ferrocarril del puerto de Veracruz al islote de San Juan de Ulúa, con el cual se cierra el puerto y se hace un puerto artificial que permite que lleguen barcos de gran calado, porque se dragó el fondo y se abrieron posibilidades para que hasta grandes transatlánticos y grandes buques de gran calado, como se dice, pudieran llegar al puerto de Veracruz. Esta obra la inauguró el propio presidente de la República, Porfirio Díaz, en el año de 1908, y es, repito, el puerto de Veracruz que actualmente conocemos desde hace más de 100 años, con sus malecones, con sus muelles, con sus instalaciones, con sus edificios, con sus bodegas, con la maquinaria. Bueno, la maquinaria la han renovado, pero la primera original la puso don Porfirio, y con el cierre de la bahía, una bahía artificial que permite unir al islote de San Juan de Ulúa con tierra firme. Eso sí, durante el porfiriato, ya comentábamos, seguía siendo todavía prisión, nadie se acercaba por ahí, nada más sirvió únicamente para hacer el puerto artificial, pero a partir ya del triunfo de la Revolución y después de la invasión norteamericana, el castillo de San Juan de Ulúa se ha dedicado a bastantes otras cosas, como hasta la fecha, por ejemplo, todavía sigue siendo una parte de él, una instalación fundamental de la Armada de México, en donde se reparan navíos de guerra mexicanos. Es museo también desde hace varias décadas. Se puede visitar, se puede pasear por su malecón, se puede subir a los castillos, se puede andar en las murallas, se puede visitar los patios, que son muy bonitos, se puede inclusive visitar las crujías donde estaban los presos. Es pues un instituto museográfico. Tiene una decoración muy bonita. Entiendo que ahorita está cerrado por obras, pero vale la pena cuando ustedes visiten San Juan de Ulúa y Veracruz que vean el castillo. Es una obra impresionante. Ha sido también escenario, y yo recuerdo perfectamente bien allá en los tiempos del presidente José López Portillo, de una magna reunión que llamaron la Reunión de la República, que en este castillo de San Juan de Ulúa se reunió el presidente con sus secretarios de Estado, con los ministros de la Corte de aquel entonces, con los diputados, con los senadores, con los gobernadores, con los presidentes municipales, porque tiene espacio y cabida para todos. Es pues un lugar enorme, gigantesco, que insisto, vale la pena visitar. Miren, déjenme platicarles una anécdota personal que me tocó vivir y presenciar cuando yo era niño, que tuve la fortuna de acompañar a mis padres a un evento que hubo en Escuela Naval Militar, donde mi papá era asesor pedagógico. Y estando ya de regreso en el antiguo malecón del puerto de Veracruz que mira frente a San Juan de Ulúa, nos hospedábamos en lo que entonces era la Casa del Marino, una especie de hotel de la Armada de México que miraba precisamente frente a la bahía y daba la vista al castillo de San Juan de Ulúa. Y entonces se reunió mucha gente afuera y mi papá y nosotros, llenos de curiosidad, nos acercamos y nos enteramos que un oficial de la Armada, muy valiente, que en paz descanse, que llegó al grado de contraalmirante, don Agustín Muñoz de Cote, iba por una gran hazaña: arrojarse desde el malecón de Veracruz, cruzar nadando hasta el malecón de enfrente del castillo de San Juan de Ulúa, tocar el malecón y regresar nadando otra vez hasta el punto donde se había lanzado al mar. Así que ahí estábamos admirando de veras la proeza de natación de este distinguidísimo oficial de la Armada, don Agustín Muñoz de Cote, que tuvo esta osadía y esta valiente acción para demostrar simple y sencillamente la capacidad, la resistencia, el valor, el arrojo de los marinos de la Armada de México. Así que este programa en realidad lo hice un poco inspirado en el recuerdo de don Agustín Muñoz de Cote, quien después, al día siguiente, invitó a muchas de las personas que estábamos allí, todos los que habían ido a la Escuela Naval, donde él era comandante del Cuerpo de Cadetes, a que fuéramos a visitar precisamente el castillo de San Juan de Ulúa. Y ahí conocí el castillo. Esto sería cuando tenía yo seguramente 6-7 años de edad. Más adelante, por supuesto, cada vez que visito el puerto de Veracruz, trato, eso sí, de subirme en nuestras lanchitas o barquitos turísticos que recorren el puerto y que pues pasan a un ladito del castillo de San Juan de Ulúa, atracan ahí, desembarcan un rato, puede uno tomar un refresquito en las tienditas que están adentro y después ya uno regresa muy contento al puerto de Veracruz. Es un lugar pues maravilloso, con una historia difícil, terrible en determinadas ocasiones, dolorosa para quienes vivieron ahí encerrados en las crujías como presos durante más de 130, 140 años, que fue prisión. Una historia además también llena de actos de nuestra propia patria. Es un jirón de la historia de México en este pequeño pedacito de tierra y su fortaleza. Desde Juan de Grijalva, pasando por Hernán Cortés, hasta llegar a nuestros días, en que hoy en día es simplemente un gran museo que vale la pena que los mexicanos visiten. Amigas y amigos, les agradezco infinitamente su atención y la próxima semana, primero Dios, hablaremos ya específicamente de ese momento sucedido hace 200 años, cuando la Armada de México consolidó la independencia nacional, obligando a la rendición del castillo de San Juan de Ulúa, este pedacito de tierra mexicana, del cual hoy hemos platicado, aunque sea un poquito, simplemente para ubicarnos geográfica e históricamente. Pásenla muy bien y hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos en este recorrido por los pasajes más importantes de nuestro país. Nuestra historia. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio. 96.3.
El Mirador Ocean View by Guaycura Hotel Boutique presenta Baja Med 2025. Una cena bajo las estrellas para celebrar 25 años de innovación culinaria. Disfruta de un menú de autor creado por el chef Miguel Ángel Guerrero y chefs invitados, acompañado de un maridaje excepcional con casas vinícolas exclusivas de primer nivel para degustar también los mejores destilados de Casa Cuervo. Música en vivo y el escenario más espectacular de Todos Santos. La vista infinita del Pacífico desde el restaurante El Mirador. La cita es este sábado 22 de noviembre a partir de las 5 de la tarde. Cupo limitado. Reserva al 612-175-0800 o a reservation@guaycura.com. El Mirador Ocean View, by Guaycura.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la manzana Ambrosía a $39.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre. Miércoles
de Plaza. En México, precios bajos se dice precios asazo. Six pack de leche Lala UHT entera o deslactosada de un litro a $165. Además, lleva bebida Powerade de un litro a solo $26.50. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 12, aplica restricciones.
Aprovecha la preventa, Michadrasby. Pantalla Samsung de 50 pulgadas 4K a solo $5,990. Y 19 meses sin intereses, más una mensualidad de bonificación con BBVA. Solo 12 de noviembre.
La vocación es un llamado y hay quienes responden con amor, entrega y fidelidad. Hoy damos gracias a Dios por los 45 años de ministerio sacerdotal del padre Juvencio González Aguilar. Unámonos en oración y acción de gracias este sábado 15 de noviembre a las 7 de la tarde en la parroquia de San Judas Tadeo en El Tesal. Te esperamos.
La CNDH se transforma con un nuevo modelo de defensa, prevención y protección de los derechos humanos. Así lo reconoces en la Encuesta Nacional de Opinión. De 2019 a 2024, esa buena opinión pasó de 42 a 47%. Quienes no creen que la Comisión defiende los derechos humanos, disminuyó de 21 al 7%. Esta CNDH sí es autónoma. La población que así lo cree, incrementó de 58 a 62%. Con resultados, estamos cerca de ti. Tú lo dijiste, defendemos al pueblo.
Con profundo pesar, se participa el fallecimiento de don Alberto Álvarez González, ocurrido el lunes 10 de noviembre en San José del Cabo. Su familia agradece las muestras de cariño recibidas e invita a quienes compartieron su vida y amistad a acompañarlos en la misa que se celebrará este miércoles 12 de noviembre a las 5 de la tarde en la parroquia Misión de San José del Cabo para orar por el eterno descanso de su alma. Descanse en paz, don Alberto Álvarez González.
Hoy en la Marina somos más fuertes, por nuestra historia de 200 años al servicio de la nación, por nuestra presencia en el mar, en el aire y en la tierra, por nuestros hombres y mujeres que se entregan cuerpo y alma, por nuestra lealtad a México que nos sostiene y el amor del pueblo que nos fortalece. En la Marina servimos con orgullo y reafirmamos cada día nuestro compromiso con nuestro gran país. Honor, deber, lealtad y patriotismo. Secretaría de Marina, Gobierno de México.
Cabo Mil Radio.
Acá en Los Cabos.
XHSJS.
Tu estación desde 1988.
15.000 watts de potencia.
Los 365 días del año.
Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. 96.3 FM.
Cabo Mil. Cabo Mil. Cabo Mil. Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
If I ventured in the slipstream between the viaducts of your dream, where mobile steel rims crack and the ditch in the back road stop, could you find me? Or would you kiss my eyes, laying me down, the silence easy to be born again, to be born again? From the far side of the ocean, if I put the wheels in motion, then I stand with my arms behind me and push another door.